Bien. Muy bien. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Como bien saben, esta mañana estamos aquí para presentar el nuevo número de la revista Cartagena Histórica, que ahora es el Archivo Municipal de Cartagena quien se encarga de su edición. El archivo es la institución más antigua del Ayuntamiento, ya que nació con el mismo concejo en el año 1245. Desde entonces, en distintos periodos y diferentes ubicaciones, las funciones han sido las mismas: custodiar, restaurar y divulgar documentos y fondos que, de un modo u otro, forman parte ya de la identidad de nuestra ciudad. Esa labor de divulgación se intensificó bastante gracias a Ángel Márquez, que de manera altruista y desinteresada, durante muchos años, financió la revista que hoy nos ocupa, Cartagena Histórica. Un instrumento abierto que permite a los escritores e investigadores dar a conocer los resultados de sus trabajos y estudios siempre en torno a la rica historia de nuestro municipio. Por eso, este Gobierno quiere cuidar y darle la importancia y el impulso que merece este proyecto. Porque viajar a nuestra historia no es solo un viaje entretenido, es también un viaje de conocimiento por el que vamos descubriendo trozos del pasado que nos explican nuestro presente. Este magnífico trabajo sobre el poco conocido reino de Tudmir hace un interesante repaso a las fuentes con las que contamos para entender su creación, desaparición y su propia existencia. Cuando lean la revista, verán que, sin extraer conclusiones taxativas, es estimulante la llamada que se hace a ahondar en la investigación sobre un periodo de nuestra historia tan desconocido como fue la de los primeros pasos de la ocupación musulmana sobre las tierras visigodas. Y como ocurre con la cultura argárica, ahora, por fin, estamos teniendo más información sobre los elementos claves de la Cora de Tudmir, y los artículos de Rodríguez Tello nos van dando luz sobre distintos aspectos de ella, hasta llegar a la génesis de su nombre. Y antes de darle la palabra a Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena, entre otras tareas, y a Javier Rodríguez, quiero animar a todos los cartageneros a que visiten su archivo, el archivo de todos, el archivo municipal, que descubran los tesoros que ahí tenemos, que buceen a través de nuestra historia, desde el privilegio rodado de Fernando III, concediéndonos el fuero de Córdoba, pasando por los documentos que acreditan que el primer partido de fútbol de España se jugó en Escombreras, hasta la desesperada y admirable carta de Roque Barcia durante el bombardeo y asedio de Cartagena. Os invito a todos a leer y a disfrutar de esta revista, a conocer aún más nuestro pasado, que, como escribió nuestro cronista, es inagotable en el espacio y en el tiempo, porque Cartagena y su archivo guardan el secreto de todo lo que somos y seremos. Muchas gracias.
Buenos días. Agradecer las palabras del concejal en la presentación de este nuevo número de la revista de Cartagena Histórica. Hablo en representación del archivo municipal también, porque el archivo ha querido darle continuidad, como ha dicho el concejal, a esta revista que fue considerada en su tiempo como la mejor revista de historia local que se hacía en España, ¿no? Y ese legado, pues de alguna manera, el legado de Ángel Márquez y de la editorial Águila sigue presente a través de su magnífica creación que fue la revista. Y una vez dicho esto, pues y antes de hablar un poco del autor y del artículo que nos ilustra este nuevo número, quisiera hacer un poco un alegato, si me permite el concejal, hacer una especie de alegato por la historia de Cartagena. Ya no lo hago solamente como técnico municipal del archivo, sino como cronista, como uno de los cuatro cronistas de la ciudad. Porque en este artículo se plasma una línea de investigación sobre un aspecto histórico de esta historia inagotable, infinita, que es Cartagena, ¿no? Pero en Cartagena se adolece de algo que es fundamental, que es poder crear cátedra en todas estas líneas de investigación que muchas veces no nos permiten ver verdaderamente cuál es la magnitud y la historia de Cartagena. Aquí está Miguel también, que estamos en esta lucha por crear una cátedra de historia de Cartagena, porque es fundamental que tengamos ese vehículo, esa institución para concentrar todos estos trabajos de investigaciones que están surgiendo. Ahora vivimos una época dorada en el archivo, tenemos una serie de investigadores fijos, diarios, que están atravesando muchas líneas de investigación que hasta ahora eran desconocidas. Y todo ese mare magnum histórico y de investigación debe tener una especie de coordinación, una especie de base, que debe ser una cátedra de historia de Cartagena, porque Cartagena tiene muchas cátedras, tiene cátedras de arquitectura, tiene cátedras de ingeniería, tiene cátedras en empresariales, pero no tiene una cátedra de historia. Y Cartagena, cada vez su historia tiene un posicionamiento extraordinario, porque es muchas veces es el motor que genera toda la actividad en la ciudad, su patrimonio, su historia, y nosotros tenemos que tener esa cátedra en donde se coordinen esas líneas de investigación, en donde se establezcan un poco todas esas necesidades que tiene la historia de Cartagena para llegar a donde tiene que llegar, que no es solamente al término municipal de Cartagena, sino que tiene que rebasar ese término para que se dé a conocer y se dé la importancia real que tiene esta historia. Por eso estos trabajos son fundamentales que se divulguen. Los investigadores muchas veces tenemos el defecto de que nos gusta la investigación, pero a la hora de divulgación no nos gusta tanto, porque nos cuesta más trabajo escribir todo lo que nosotros nos entusiasmamos con la investigación, descubriendo cosas que a lo mejor nadie ha visto o que nadie conoce, pero luego nos cuesta mucho trabajo el tener una plasmación y que eso se dé a conocer al resto de la ciudadanía. Por lo tanto, el archivo es el sitio donde está toda esa documentación o parte de esa documentación, en este archivo y en otros muchísimos archivos de fuera. Y los investigadores trabajan sobre esas líneas de investigación, pero esa investigación no serviría de nada si luego no tiene una plasmación en la divulgación. Y la divulgación solamente con una revista de un archivo no es válida. Vuelvo a reiterar, necesitamos una cátedra de historia de Cartagena que sirva de plataforma para que todos los investigadores y todos los estudiosos de la historia de Cartagena tengan un vehículo científico, académico, apoyado por una institución universitaria para poder desarrollar todo ese bagaje que significa la historia de Cartagena. Yo no me voy a extender más porque aquí el protagonista es Javier, y Javier es el que nos va a hablar de ese trabajo, de esa línea de investigación, que es una línea de investigación que va por varios sentidos, el filológico, también va el astronómico y el geográfico, que hay otro investigador como es Aureliano, que es el que la está convergiendo en esa línea, y esto es una prueba más de lo que da la historia de Cartagena, inagotable e infinita, y muchas veces no dándole la importancia que tiene. Por eso necesitamos la cátedra. Y ya con eso termino. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Archivo Municipal, a Luis Miguel Pérez Adán, al Ayuntamiento de Cartagena y al concejal de Cultura el que nos dé esta oportunidad de difundir nuestro trabajo en la revista Cartagena Histórica. Este, aunque aparezca mi nombre, como ha dicho Luis Miguel, forma parte de un trabajo mucho más extenso. Llevamos cerca de 20 años buceando en archivos nacionales y archivos internacionales, consultando a catedráticos de la Universidad de Barcelona. Incluso estuvimos hablando, antes de que falleciera, con Joaquín Balbé, que fue el primer arabista e historiador que indicó que el que no apareciera en el Pacto de Tudmir Cartagena no tenía por qué implicar que estuviese destruida y que no existiera, sino que podían haber otras explicaciones, como que la invasión se produjera por el puerto de Cartagena y estuviese en manos islámicas cuando se firmó el tratado. En las últimas décadas, la arqueología ha ido descubriendo que realmente sí hubo una continuidad de Cartagena. Hubo una destrucción por los visigodos con los bizantinos, pero sí hubo una recuperación y un encastillamiento de la ciudad, y los trabajos del Tato Romano han puesto en valor que esa desaparición de los textos y de la documentación no era real de la ciudad. Una de las líneas que llevamos junto con Aureliano es el descubrir realmente dónde estaba la ciudad de Tudmir. Esa ciudad que ha pasado por 20.000 sitios, era Orihuela, era Lorca, era Murcia, es Alhama, es varios sitios, y a través de la Universidad de Barcelona, que nos ayudó mucho a traducir tablas de coordenadas, a ponernos en el seguimiento de un astrolabio del siglo XI, donde aparecen coordenadas de determinadas ciudades, se acerca un poquillo la situación de Tudmir en la zona del campo de Cartagena. Ya para hablar un poquito más de este trabajo, es una de las cuestiones que siempre se han planteado es el nombre de Tudmir. Habitualmente, o bueno, realmente cuando comienza el Emirato de Córdoba, se continúa con prácticamente con la misma administración que había anteriormente en Hispania, en la península ibérica. Los nombres no varían y en cada una de las coras se pone como nombre a la capital. Hay dos casos excepcionales, como la cora de Raya, que sería la zona de Málaga. Ya Balbé y otros autores hablan de un posible nombre anterior, único latino, que transformaran al árabe y lo tradujeran como Raya, y por eso no apareciera directamente el nombre de Málaga para la cora. Y hay la gran excepción, que es Tudmir, que recibe el nombre supuestamente de Teodomiro, que es el que firma el pacto de rendición. Muchos territorios firman un pacto con los árabes y solamente es esta zona la que recibe el nombre de quien lo firma, ya fuese el gobernador o el que se encontraba en ese momento allí. Esto de determinar que fue Tudmir es porque en versiones posteriores del Tratado de Teodomiro dan la explicación de que Tudmir se denomina así por el nombre de el que firma con Abdelaziz la rendición del territorio. Sin embargo, ya Kassiri, el arabista Kassiri, en el siglo XVIII, descubriéndolo en manuscritos del Escorial, el nombre de Tudmir, lo traduce como la ciudad de las palmeras o la tierra de palmeras, sin centrarse en que, sin darse cuenta de que estaba hablando de la cora de Tudmir, porque no hace referencia tampoco a que sea la cora de Tudmir. Yagud, un historiador árabe, también hace referencia a eso, dice que se llama Tudmir en referencia a la palmera de Siria. Se relaciona con Palmira, con Tadmor, y a raíz de los documentos que hemos ido viendo, desde tiempos antiguos se ha relacionado siempre a los fenicios con las palmeras. De hecho, en griego, la palabra fénix, que es la que denominaba a los fenicios, también significa palmera, la palmera datilera. En la antigüedad, incluso se decía que Fenicia significaba tierra de las palmeras. Aquí conocemos monedas acuñadas en Cartagena, en la que en el anverso aparece una palmera con el caballo. Aparte de eso, tenemos esa posible opción, que Tudmir sea una referencia a los fenicios por ser el sureste, una zona donde desde la antigüedad se instalaron los fenicios e incluso los propios habitantes del sureste con los bástulos púnicos se autodenominaban a sí mismos como fenicios, se consideraban fenicios. Hubo otra posibilidad, que al traducir los textos griegos para realizar la historia de los autores árabes, cometieran un error al ver la palabra fénix y la tradujeran por palmera en vez de por fenicios. Bueno, resumiendo, esta zona, que siempre, desde que lo fundaron desde que Adrúbal funda Cartagena, ha sido conocida como la cartaginense, realmente sería el mismo significado que púnico, porque los fenicios se autodenominaban a sí mismos cananeos, pero como eran ciudades-estado, normalmente los habitantes de esa ciudad y del territorio que esa ciudad regía se denominaban con el gentilicio de la ciudad. La ciudad de Tiro eran los tirios, Sidón los sidonios, Cartadas, las varias cartadas que han habido, eran los cartagineses o cartaginenses, y el territorio se llamaba de esa misma manera. Lo curioso es que luego hemos ido cotejando documentos griegos y latinos en los que se basaban los autores árabes para realizar sus geografías y sus historias. Y hemos visto que, por ejemplo, con el texto de Orosio, que se tradujo al árabe en fechas muy tempranas, y varios autores, para hablar de la península ibérica, tomaban como referencia ese texto, sobre todo con la descripción de Hispania, la típica descripción de que era triangular, que tenía tres vértices y Cartagena estaba en una zona intermedia y que la división entre la citerior y la ulterior acababa en Cartagena. Vemos que los autores árabes, al traducirlo, al-Udri en particular, en lugar de poner Cartagena, pone Tudmir. Pero el texto está basado en Orosio. Vemos también que al-Razi, cuando habla de Cartagena, comete dos errores que los toma directamente a Apiano, que es su fuente principal. Considera que Aníbal es quien funda Cartagena, que eso es un error de Apiano que también sigue luego San Isidoro. Y después, como Apiano especifica que Sagunto la rebautiza Aníbal como Cartagena por estar cerca de otra Cartagena y hace ver como que la otra Cartagena es la Cartagena actual y Sagunto sería una nueva Cartagena. Al-Razi parece que quiere solucionar ese error y habla de Cartagena en ese texto que toma de Apiano, pero luego para referirse a la segunda Cartagena que Apiano nombra, que sería la nuestra, sería donde nos encontramos ahora mismo, la denomina Tudmir. Luego también tenemos textos cristianos de los reinos castellanos, del reino castellano, del reino aragonés, que cuando toman referencias en textos árabes, como por ejemplo una descripción de al-Udri, luego Pedro de Mendoza coge esa descripción, sustituye donde aparece Tudmir por Cartagena. Es decir, parece que era algo conocido y algo que todos sabían, que Cartagena se había renombrado como Tudmir. Pero el nuevo renombre parece ser solo a título oficial, en documentos oficiales, en documentos históricos, porque ya varios autores, al-Udri, uno de ellos, Yacuz también lo dice, hacen referencia a que se rebautiza con el nombre de Tudmir, pero los habitantes de la zona siguen llamándolo como se conocía anteriormente. Por eso luego, después de la conquista castellana, se sigue denominando Cartagena y desaparece ese nombre de Tudmir que perdemos. Solo son los textos árabes los que hacen referencia a Tudmir o textos castellanos que copian directamente y ponen Tudmir. Pero si ya realizan un poco una crítica, aparece el nombre de Cartagena. Y básicamente es eso. Que plantamos la hipótesis de que es posible que el nombre de la cora de Tudmir sea realmente un renombramiento, ya fuese por error o por identificarlo con la tradición de que en Fenicia era tierra de palmeras y asimilar a los cartagineses con los fenicios como una continuidad del nombre cartaginense que tenía esta zona cuando los árabes llegaron. De hecho, al-Udri dice que Tudmir se conocía en el tiempo de la conquista como Cartagena al-Halfa, que es Cartago Espartaria, que era el nombre que tenía la Cartagena y la región en época bizantina, justo antes de la conquista. Muchas gracias.